Bueno, buenos días para todos y todos. Les damos la bienvenida a esta al lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad Acuática y de la campaña promocional de prevención de ahogamientos del 2026. Esta es la actividad de cierre de esta semana de la seguridad acuática, que ha tenido varias actividades bien importantes y que ha tenido bastante público también. Vamos primero a dar comienzo presentando a quienes están integrando la mesa. Está el doctor Gilberto Ríos, subdirector general de la Salud por el Ministerio de Salud Pública, el profesor Alejandro Pereda, que es el secretario nacional del Deporte, el doctor Luis Enrique Gallo, diputado de la Comisión de Salud y Asistencia del Parlamento, la magíster Ana Ortiz, de los programas especiales de la Secretaría Nacional del Deporte, la doctora Patricia del Orso, que es profesora de la Unidad Académica de Emergencia Pediátrica y también viene por la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Nos acompañan además otras autoridades, como la directora nacional de Bomberos, la comisaria mayor Valeria Vasconcelos, y los directores de deportes de las intendencias de Montevideo y Maldonado, los profesores de Melo, ambos. Están también Montevideo y Canelones. ¿Qué dije? Perdón, Montevideo y Canelones. Bien, le vamos a dar la palabra en primer término al secretario nacional de Deporte.
Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para nosotros es muy importante esta instancia del lanzamiento del Plan Nacional de Prevención Acuática, de Seguridad Acuática. Nosotros integramos la mesa interinstitucional de seguridad acuática a través de técnicos que pertenecen, como en el caso de Ana, al área de programas especiales y también a través de técnicos, que también nos están acompañando algunos, de lo que es el Departamento de Actividades Acuáticas. Pero nuestro compromiso con el tema no queda restringido a esa representación que tenemos en la mesa y a quienes ocupan esos lugares y aportan desde ese lugar, sino que las distintas áreas de la Secretaría se comprometen con el impulso y con el llevar adelante este plan, en ponerle carne a este plan. Nosotros estamos comprometidos, por un lado, con lo que es la llegada de las actividades acuáticas a nivel comunitario. Estamos trabajando en conjunto con el sistema educativo en tratar de lograr la universalización de las actividades acuáticas a nivel de primaria. Y también, como nos comprometemos con eso, nos queremos comprometer con llevar adelante este plan, que implica otros saberes y otras cosas. Acá estamos hablando de saber dimensionar riesgos, de conocer nuestras capacidades. Estamos hablando de la prevención, del cuidado de nuestros niños. Y son aspectos adicionales que no pasan por la enseñanza de la natación. Y en esto nosotros tenemos la posibilidad de poder trabajar en esta articulación que tenemos con gobiernos departamentales, esta articulación que tenemos con las distintas áreas de ANEP, en poder aportar en lo que es la educación, en la prevención, con estos nuevos contenidos. Esto es necesario porque la muerte por ahogamiento impacta directamente en nuestros niños y adolescentes y jóvenes, con lo que eso significa para una sociedad. O sea, no solo la pérdida de la vida humana, sino también lo que esto deja en las comunidades a las que pertenecen esas personas, las secuelas que esto trae a nivel familiar y el entorno social más próximo. Y es algo que podemos cambiar. Entonces, desde este lado, desde la Secretaría Nacional de Deportes, queremos saludar la instancia, queremos plantear nuestro respaldo a la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática y a su trabajo, y nuestro compromiso en la acción que esto conlleva detrás, que es la que después logra que estas políticas impacten. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos.
Entonces, ahora le pedimos al subsecretario de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública. Disculpe. que nos dirija unas palabras al respecto.
Bueno, buenos días a todos y para todos. Bueno, en primer lugar quería traer el saludo de la ministra para este importante evento e iniciativa. Agradecer a las autoridades que están en la mesa. Y nuevamente, como Ministerio de Salud Pública, ratificar la trascendencia que tiene este tema para nosotros. Este es un tema que es complejo, que es difícil acotarlo, conceptualizarlo, para saber bien qué es lo que es, qué implica el concepto de seguridad acuática, porque en función de eso, tengo con mayor precisión cuál es el problema, con mayor precisión podemos idear las estrategias de abordaje para poder enfrentarlo. Pero que es un problema, y lo que es más claro de este problema es que solamente se resuelve con una mirada intersectorial. Nosotros como Ministerio estamos con una visión sanitaria del problema, que es una. Ahí yo veo los bomberos, veo deportes, veo el sistema educativo, hay muchas cosas que también están en el entorno que tienen que ver y tienen su cuota aparte en este tema. Nosotros, desde el punto de vista del Ministerio, con toda la evolución que ha tenido los sistemas de información, en particular todo lo que tenemos vinculados a los certificados de nacido vivo, pero en particular los certificados de función electrónico, tenemos una capacidad mucho más inmediata en el tiempo de saber de qué se muere la gente cada año. Y más allá de la cantidad, impacta, digamos, cuando vemos en la codificación de estas causas de muerte, cómo están impactando en los resultados finales que estamos viendo año a año. Y es evidente que eso no despertó ahora, hace mucho tiempo que se está trabajando, y creo que desde el punto de vista de salud pública, aparte de eso, de mirarlo, de buscar la manera de tener una mirada y un enfoque sanitario del problema, está también el hecho de que mirar las consecuencias también sanitarias que a veces son, que están más ocultas, ¿no? Por un lado, los efectos inmediatos en el entorno cuando suceden estos eventos, tanto en el núcleo familiar como en el núcleo social más íntimo, y también las secuelas que pueden quedar en otras personas que tuvieron en ese evento. Y después la de mediano y largo plazo, que son ese crisol de factores que inciden para esa emergencia de salud mental que tenemos en el país, y vaya a saber si en estas cosas también eso nos está incidiendo muchísimo. Y para nosotros como Ministerio de Salud Pública hay tres cosas que son un ABC en las políticas de salud que desde la reforma se están impulsando, que son el tema de la promoción, la prevención y la intersectorialidad, encajan perfectamente para poder abordar una temática de este tipo. Hay que buscar un adecuado equilibrio. No significa diluir las responsabilidades, sino que cada uno tenga la suya, pero en un adecuado equilibrio, compartiendo los saberes con los demás. Y creo que lo que pasa con este tema, además, yo dije el tema de las estadísticas vitales y la capacidad que tenemos de mirarlas casi en tiempo real de qué se muere la gente, es el hecho de que es evidente en este tema ya hay un diagnóstico profundo, digamos, que no solamente un año, es una evolución en el tiempo. Y es el momento de enfocar con toda la fuerza de todos los que están aquí y algunos que tendrían que estar aquí también, para que ya la etapa de diagnóstico pasemos y pasemos a la etapa del abordaje ya más, más de enfrentar el problema, desarrollando, por un lado, programas, que es lo que nos permite esta intersectorialidad. Por otro lado, sin duda, está el diputado Galoga, hay factores regulatorios que también van a tener que jugar en este tema. Y creo que estamos en una etapa también de oportunidades, ¿no? Creo que hay un clima, sea en la intersectorialidad, que parece sencillo el concepto, es muy difícil aplicarlo en la práctica, pero por varias razones, con el correr del tiempo, cada vez nos damos más cuenta que los problemas no son patrimonio exclusivo de un sector. Pongo el nuestro, el de salud, sino que todos los problemas de salud se comparten con problemas que tienen que ver el resto de la sociedad y otros actores. Y creo que esa capacidad de ir profundizando la intersectorialidad en muchas cosas, en este tema creo que ahora es una oportunidad para que podamos determinar que un programa de este tipo, pensando en el corto, mediano y largo plazo, tenga resultados que, cuando miremos lo que dije al principio desde el punto de vista sanitario, las estadísticas vitales y los resultados, empecemos a ver que esas gráficas empiecen a cambiar. Así que deseamos mucho éxito y toda la disposición del Ministerio, de sus áreas, el programa de salud de la niñez, los programas, hasta el programa de actividad física, otros programas del Ministerio que también todos están a disposición de esta iniciativa que ustedes están impulsando. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a dar paso justamente a lo que decía el doctor Ríos, a ver cómo vamos en esa pata legal, y en ese sentido le damos la palabra al diputado Galo.
Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que desde el Ministerio y desde la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática se realizó a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de nuestro Parlamento Nacional. Soy un convencido que la coordinación entre las diferentes áreas del Estado es esencial para lograr un abordaje efectivo de los temas relacionados con la salud pública. En mi rol de parlamentario, me corresponde la responsabilidad de contribuir a desarrollar políticas de salud, ya que legislar en salud es una herramienta de inclusión social. Nuestro objetivo es hacer efectivos los reclamos de la sociedad, transformándolos en leyes que protejan la salud de las personas y a la comunidad, construyendo una política sanitaria sólida. La convocatoria del día de hoy es un paso más para lograrlo. Asimismo, corresponde felicitar a los integrantes de la mesa por el trabajo efectuado, dada la repercusión social que esta temática tiene. La seguridad acuática es una profunda relevancia para la salud pública y la seguridad de nuestra población. Actualmente, en el ámbito parlamentario, existe un proyecto de ley, en realidad existen cuatro proyectos, pero uno especialmente, que le dará rango legal al Plan Nacional de Seguridad Acuática, confiriéndole así la necesaria estabilidad y fortaleza institucional que amerita al declararse al ahogamiento como un problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo 300.000 personas por ahogamiento. Casi una cuarta parte de estos son niños menores de 5 años y además la mitad de las víctimas tienen menos de 30. El ahogamiento no distingue fronteras, pero afecta con mayor fuerza a los países de ingresos medios y bajos, donde se concentra el 92% de los casos. Los datos nos recuerdan que ningún país está exento y Uruguay tampoco lo está. A nivel mundial, entre los factores de riesgo se destaca la edad, siendo los niños pequeños los que más sufren el riesgo de ahogarse, dado su poca capacidad para evaluar el mismo y su falta de aprendizaje para desenvolverse en el medio acuático, en particular cuando no hay supervisión de un adulto. Por otra parte, el ahogamiento en varones duplica a la de las mujeres, en general a causa de conductas más arriesgadas como bañarse en solitario o luego consumir alcohol. También se ha demostrado que el ahogamiento afecta de manera marcada a las personas más pobres o marginadas, ya sea por bañarse o simplemente por lavar la ropa en estanques o en ríos o lagos. A nivel nacional, de acuerdo con la información publicada por la Organización Mundial de la Salud en su informe mundial en el año 2024, se registraron 49 muertes estimadas en el año 2021, lo que equivale a una tasa de 1.4 cada 100.000 habitantes. En el año 2022, el Ministerio de Salud Pública reportó 34 fallecimientos. Si bien estas cifras son relativamente bajas en comparación con la media mundial, representan una alerta para las instituciones responsables de proteger la vida. El perfil de las víctimas en Uruguay repite la tendencia global, con mayor incidencia en niños, adolescentes y varones jóvenes. Sabemos que las circunstancias que rodean estos hechos se relacionan también con conductas de riesgo exposición recreativa o laboral al agua, y en algunos casos con el consumo de alcohol o ausencia de medidas de seguridad básicas. Y debemos resaltar que por cada fallecido hay entre 4 y 7 personas que no fallecen, pero que sí sufren un ahogamiento severo y quedan secuelas importantes. Los accidentes por sumergimiento siguen causando una importante morbimortalidad en niños, provocando graves secuelas, la mayoría de ellas neurológicas, con repercusión familiar y social que ellas implican. Estamos convencidos de que la preparación, la formación y las campañas de concientización continua son los caminos para lograr un protagonismo eficaz en la prevención, con metas claras y acordes a nuestra realidad. Frente a este escenario, el Estado uruguayo ha desarrollado mecanismos de coordinación interinstitucional alineados con las directrices de la OMS y a la Alianza Mundial para la Prevención de Ahogamientos. No obstante, todavía tenemos retos importantes por delante. Debemos reforzar la educación acuática y la enseñanza en las habilidades básicas de natación y seguridad, las campañas permanentes sobre el riesgo asociadas al agua, la seguridad en playas, ríos y piscinas y la importancia de la supervisación adulta. Cada política preventiva, cada acción local o comunitaria salva vidas. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud demuestran que intervenciones simples, como las clases de natación, podrían evitar de aquí al año 2050 la muerte de 770.000 niños en el mundo. Escuchen esta cifra. Enseñándole a los niños a nadar, evitamos 770.000 muertes de aquí al 2050. Por esto, hoy reafirmamos nuestro compromiso del Estado uruguayo con la protección de la vida y con la prevención de los ahogamientos como política pública transversal. Y reiteramos nuestra voluntad de trabajar coordinadamente desde la gestión, la educación, la salud y la seguridad para consolidar un país preparado y consciente de la importancia de la protección de la vida. Porque sabemos que cada vida que se salva es una victoria de la comunidad y del país. Por ello, debemos afianzar el trabajo coordinado, con planificación, con evidencia y, sobre todo, con empatía para que el agua deje de ser un sinónimo de tragedia. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos las palabras de todos. Le vamos a pedir ahora a la profesora Patricia Dalorso que nos dimensione un poco el problema de los ahogamientos fatales y no fatales.
Bueno, mientras tanto, bienvenidos, buen día a todos. Bien, muchas gracias a las autoridades que están presentes en esta mesa y a todos los que hicieron un tiempo para acompañarnos en este día tan especial. Hay varios dentro de los presentes que integramos este grupo de trabajo, la Mesa Interinstitucional de la Seguridad Acuática, algunos que formaron parte desde su inicio. Así que, bueno, compartir para nosotros la alegría de este día, de que sentimos que es un paso más. Agradecer también a mis compañeros de la mesa que me designaron a que tengo la responsabilidad en unos minutos de tratar compartir con ustedes por qué es que el ahogamiento es un problema también en nuestro país. Para empezar, y tratando de que tengamos un lenguaje común, creo que la definición es importante de qué hablamos cuando hablamos de ahogamiento o asfixia, que tiene que ver con ese proceso que determina una alteración respiratoria primaria, ¿no? Habitualmente vinculada o a una inmersión o una sumersión en un medio líquido, y que eso hemos aprendido junto con nuestros compañeros guardavidas De que tenemos que diferenciarlo de lo que es un rescate, donde a veces uno puede extraer una víctima del agua, pero que si no tiene tos, no tiene dificultad para respirar, entonces esa persona no es víctima de un ahogamiento. Y lo otro es también tener claro que ya hace bastantes años se promueve que utilicemos la palabra ahogamiento para todos esos eventos, que evitemos términos como semiahogamiento, casi ahogamiento, también llamarlo accidente, porque como este es un evento 100% prevenible, no debemos tener esa denominación. Como decía el diputado Galo, en ese informe que es el último de la Organización Mundial de la Salud, se hace referencia a que más de 300.000 personas mueren al año por ahogamiento y, como él mismo refería, más de la mitad son menores de 25 años. Concluye ese informe diciendo que entonces este es uno de los problemas de salud pública más prevenible, desatendido y urgente. Todos sentimos que tal vez no ha merecido la atención que requiere y tampoco los recursos que son necesarios algunas veces para invertir para que este problema puede ser subsanado o reparado. Las tasas dependen de cuál sea la región. Obviamente los países de menores recursos tienen las tasas más altas. La de Latinoamérica es esa que está expresada ahí, 17 cada 100.000, con diferencias entre los países. Esto también son datos de la Organización Mundial de la Salud, que están en ese mismo informe, pero que están referidos a datos globales del año 2021, que como ustedes ven, las personas jóvenes son las más afectadas y a nivel mundial un 25% de los que fallecen son niños menores de 4 años. ¿Sí? Y entre los 5 y los 14, todos niños, adolescentes, que habitualmente son todos personas sanas, ocupan el 19%. Más adelante, los adolescentes mayores y los jóvenes muchas veces se asocian a conductas de riesgo y en general en el mundo, fuera de la edad de 0 a 4 años, hay una prevalencia bastante más elevada en las personas masculinas. La MISA, a la cual integro, participó de ese informe sobre ahogamientos que está fundamentalmente destinado a contribuir a la prevención. Y estos son los datos de nuestro país, que cuando uno mira, encuentra así como una mirada global y rápida, y dice, bueno, pero estamos mejorando, sí, estamos mejorando en relación a décadas anteriores, aunque en los últimos años nos hemos mantenido bastante estables. Y cuando uno mira un poquito más profundamente cuáles son las personas uruguayas que se afectan con el ahogamiento, como ustedes ven, más de un tercio tienen entre 15 y 29 años, todas personas, ¿no?, con toda su vida por delante, ¿no?, y hay un 18% que son menores a 14 años. La prevalencia en relación al sexo en nuestro país particularmente está muy marcada, es de 9 a 1, o sea, bastante más elevada que en otros países. Como decía el doctor Gilberto Ríos, siempre detrás de una víctima de ahogamiento hay una familia que sufre. Y muchas veces hemos vivido muchas historias, en mi caso, como soy pediatra de niños, en las cuales uno ve que bueno, hay una repercusión secundaria que puede ser muy impactante en las familias, que se sienten culposas por distintos motivos. Que hay un daño bien importante que está difícil de medir, pero que existe en todos aquellos niños que sufren, que han muerto a través de esta forma que es el ahogamiento. En el año 2024, nosotros integrando la MISA y con datos del Ministerio que teníamos disponibles, nos pusimos en alerta porque, como ustedes miran ahí, hubo un ascenso, pasábamos que de 8 muertes en niños menores y adolescentes menores de 19, habíamos pasado a 17, o sea, habíamos más que multiplicado, y de 35 a 47 en el total. Aquí se desencadenaron una serie de intervenciones, se trabajó mucho a través de campañas que se hicieron durante el verano, que también se elaboraron junto con la OPS OMS materiales. Y bueno, ahora estamos haciendo, esto también son datos de ese año, que vieron que la tasa se aumenta del 2023 de 1 a 3.7. ¿Tá? Si uno mira la franja de 1 a 4 años, que el impacto del ahogamiento en esos niños que suelen ser sanos, que superaron la época de las muertes por malformaciones congénitas, que suelen ser un problema en los primeros meses de vida, los niños, la primera causa de ahogamiento en esa franja etaria, hay años que ha sido el ahogamiento. En el año 2024 compartió el tótem del primer lugar casi al igual que las infecciones. O sea, que es un evento que absolutamente podemos prevenir, ¿no? Entonces, y a su vez, en las otras franjas etarias, también uno mira y dice 5 años, 5 víctimas entre 5 y 14 años, y 17 en los menores de 19 años. O sea que es un problema muy significativo que, como tal se manifestó, afecta a personas que tienen toda la vida por delante. Estas son las últimas cifras que tenemos, que agradezco a la doctora Adriana Sosa que me las compartió para el día de hoy, en donde nosotros estamos visualizando que al momento parecería evidenciarse un descenso durante estos años, pero también los que trabajamos en el tema de ahogamiento sabemos que los meses donde mayormente se producen ahogamientos en nuestro país es de noviembre a marzo. Hay ahogamientos todo el año, pero la mayoría ocurren en la época estival. O sea que recién este mes se inicia de este año los 2 meses donde se registran habitualmente la mayor tasa de ahogamiento, así que veremos al finalizar el año cómo nos fue. Tener en cuenta que por cada ahogamiento fatal, como decía el diputado Galo, se cuentan de 4 a 7 ahogamientos no fatales. Ese sería como el lenguaje actual, para que hablemos como el mismo lenguaje. Y de acuerdo a ese informe técnico del año 2021, en este caso de la Academia Americana de Pediatría, se sabe que hay algunos factores que se relacionan directamente con la sobrevida o con la muerte de las víctimas y que tiene que ver con el tiempo de inmersión prolongado. Ya se sabe que a los 6 minutos empiezan a afectarse los niños en este caso, porque está referido a la Academia Americana de Pediatría, y que a los 25 minutos en la cual la víctima se encuentra en asfixia, el 100% de esas víctimas va a tener alguna secuela. Habitualmente secuelas profundas. Todos los que trabajamos en servicios de urgencia hemos vivido pacientes, niños, víctimas de ahogamiento, que luego seguimos su evolución y terminan siendo niños con encefalopatías crónicas, muchas veces dependientes, que se alimentan a través de una gastrostomía y que respiran a través de una vía artificial. Así que, bueno, esa repercusión del ahogamiento no solamente hace a las cifras de la fatalidad, que son las conocidas por todos, sino que en esos ahogamientos no fatales muchos niños quedan con secuelas muy importantes, desde una disfunción encefálica leve hasta un niño que queda en coma y queda absolutamente dependiente. Los otros factores que están destacados en la Academia Americana de Pediatría es aquellas víctimas que requieren soporte vital por un tiempo prolongado o cuando se inicia tardíamente el inicio de las maniobras de soporte. Por eso, la MISA, dentro de las actividades que desarrollamos en esta semana de seguridad acuática, se decidió ayer en el Ministerio de Salud, se hizo un taller de RCP básico que debería, y que además está incluido en el plan que posteriormente se va a presentar, ser una herramienta que debe estar adquirida por todas aquellas personas que están al cuidado de los niños y en el 100% de las que cuidan niños que tienen acceso a cualquier fuente de agua. De esos sobrevivientes, como dijimos, nosotros como pediatras seguimos algunos de esos niños y decidimos en este año realizar un estudio que está coordinado por la profesora agregada doctora Mariana Mas, que está presente aquí con nosotros, que ella lo coordina desde el inicio del año y que hay 40 instituciones que están participando. Es un estudio multicéntrico que está centrado en los ahogamientos no fatales, en aquellos niños que sí se ahogaron pero que no murieron. Hasta el momento, y habiendo cursado varios meses del invierno, llevamos de estos niños 17 casos, 9 fueron en Montevideo, 15 de los 17 fueron en el grupo de 1 a 4 años, con una mediana de edad de 2 años, 11 niños estaban supervisados por adultos, y como vamos a ver, el supervisar un niño significa tener ciertas competencias que hacen que tenga que ser una supervisión muy cercana, permanente, capaz, una serie de características que seguramente mis compañeras van a resaltar y que están incluidas en el plan de seguridad acuática. 3 niños estaban supervisados por otros niños, sabemos que los niños no deben supervisar a ningún niño, y 3 niños estaban solos en el momento que se produce el evento. 15 fueron en piscinas privadas, 3 de ellas tenían vallas. Sabemos que esas vallas no eran completas, que tenían debilidades, que no tenían las características que tienen que tener las barreras para proteger a los niños cuando uno no piensa que el niño va a acceder al agua. Una había sido una piscina pública, ese fue el niño que fue rescatado por el guardavidas de ese lugar, y en un caso había sido una fuente de agua en un jardín. 16 fueron rescatados por la familia, eso ocurre habitualmente cuando son los ahogamientos en piscinas, y 1 por guardavía, como les decía. 17, todos tenían alteraciones de la conciencia, y 4 recibieron asistencia médica en el lugar. Muchos padres se desesperan, encuentran un niño que, como ven en la gráfica, que no responde, que no respira, que está pálido, que no tiene, que tose, pero que está confuso, que ven que es un niño que está vomitando, que lo ven bien, que lo ven mal, y deciden rápidamente dirigirse directamente a un servicio de emergencia. En algunos casos, algunos niños fueron trasladados por unidades de emergencia móviles al servicio de emergencia. De esos 17, 14 niños fueron internados, 9 en CTI, 4 requirieron asistencia ventilatoria mecánica, y 3 niños, luego de una observación con una media de 16 horas, esos niños habitualmente no solamente se los observa y monitoriza, muchas veces tenemos que hacer imágenes, estudios de laboratorio, una serie de pruebas para que nos habilite a los pediatras de urgencia poderles otorgar el alta si están clínicamente aptos para regresar a su domicilio. Solamente mirando la geografía del Uruguay, uno se da cuenta que obviamente ese es un problema de nuestro país, y que sobre todo va a afectar cuando uno habla de aguas abiertas y de piscinas, que son lo que habitualmente afecta a nuestros niños y adolescentes y jóvenes, que va a haber momentos en los cuales vamos a tener mayor prevalencia, pero que este es un problema que obviamente también afecta a nuestro país. Yo le pregunté, dado que la inteligencia artificial sabe todo, le pregunté si había un número estimado de piscinas en el Uruguay. Me contestó que no hay una cifra oficial actual disponible, pero sí había una cifra del año 2010 donde se registraban 12.000 piscinas instaladas. También me ofreció datos en la cual en el 2024 se vendieron 140% más piscinas estructurales, entre 10 y 20 mil litros, decía, más que el año anterior. Ese fue un dato de venta de Mercado Libre, no tengo ningún compromiso con nadie, simplemente porque para no faltar a la verdad, porque fue así que se me ofreció el dato. Y que también se me ofreció que los bares, como todos sabemos, hay un número increciendo de construcción de barrios privados en toda nuestra costa, Montevideo, Canelones, Maldonado, y también se sabe que el 90% de esos barrios privados tienen piscinas. Lo que no me pudo ofrecer es cuántas de esas tenían vallas, pero pensamos que la inmensa mayoría no dispone de esa barrera. ¿Cuál es el perfil que tienen los niños menores de 5 años? ¿Se ahogan en piscinas? No tienen barreras, acceden al agua cuando nadie los está viendo o cuando pensamos que no van a ir al agua. Los niños son curiosos, cuando hay algo en el agua que les interesa, se van a buscarlo, puede ser un juguete, algo que dejaron perdido. Y siempre hay una falla en la supervisión. La supervivencia de ese niño va a depender fundamentalmente de que lo rescatemos rápido y que sepamos hacer soporte vital básico. Así que las estrategias de prevención son lo más importante. Nadie debería ahogarse en ningún lugar del mundo, porque esta es un problema absolutamente evitable. ¿Qué dice el CDC? Que hay más niños entre 1 y 4 años que mueren por ahogamiento que por cualquier otra causa de muerte en el mundo. Que el ahogamiento ocurre en segundos. Siempre decimos que es un evento muy silencioso, nadie se entera, ¿no? La familia siempre nos cuenta, fui a abrir el portón, fui a atender el teléfono, ¿no? Y en ese poquito segundos o minutos, bueno, desaparece el niño en el agua. Cualquiera puede ahogarse en cualquier momento que haya acceso al agua. Los jóvenes tienen un perfil distinto, se ahogan habitualmente en espejos de agua natural, se asocia a conductas de riesgo, muchas veces al consumo de alcohol, a zonas no habilitadas y también es sabido que habitualmente en horarios con ausencias de guardavidas. La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud estableció cuál es el marco para proyectar las intervenciones que hacen los planes de prevención, ¿no? Y habla de gobernanza, de coordinación, de políticas, de legislación, de intervenciones comunitarias, de sensibilizar y de tener datos. Nosotros lo sabemos muy bien que para prevenir ahogamientos esto es una acción que debe ser multidisciplinaria, multisectorial y de mayor alcance que cualquier otro sector que intente gestionar o trabajar por sí mismo. Y es por eso que estos son algunos de los integrantes, fue una foto que un día sacamos simplemente y era la que tenía para compartir, que somos muchos los que integramos, muchas instituciones, organismos, estamos integrando esta mesa que está trabajando en estos últimos meses mucho en la construcción de este plan de seguridad acuática. Contarles que en agosto de este año la Comisión de Salud y Asistencia Social del Parlamento nos recibieron, el diputado Galo era uno de los integrantes de la comisión que estaba presente. Nos recibieron de una muy buena forma, nos escucharon lo que teníamos para contarles y nos fuimos con la encomienda de que deberíamos elaborar un plan de seguridad acuática para tratar de acceder a una de nuestras aspiraciones, que es tener una ley que se vincule directamente con este plan y que permita legislar aquellas intervenciones que garanticen la seguridad acuática. Nuestro plan de trabajo se decidió establecer 4 pilares: trabajar en educación, en gestión de riesgos, en investigación y en legislación. Y eso es lo que van a compartir, sé que brevemente, nuestras compañeras de la mesa a continuación. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y esto era lo que tenía para compartir con ustedes.
Bueno, buen día para todos. Voy preparando por acá. Bueno, en primer lugar, agradecerles la presencia a todos hoy. Para nosotros es muy importante porque para muchos que formamos parte de la MISA hace años, esto era una gran aspiración de poder hacer un plan y que ese plan vaya en conjunto con otra acción importante que es la aprobación de una ley de seguridad acuática nacional. Es muy importante para nosotros, pero también es muy importante como país. Como país es un ejemplo que el Estado se esté ocupando de la seguridad acuática y de elaborar un plan y de legislar al respecto. No hay muchos países en el mundo que tengan este abordaje y nosotros hemos tenido la oportunidad y le estamos haciendo honor. Así que, bueno, un poco ahora la idea es contarles lo que involucra este plan nacional. Es un plan que fue hecho en tiempo récord, pero que fue hecho, elaborado con mucha pasión, compromiso, profesionalismo por todos los integrantes de la MISA, los que estamos hoy aquí y algunos que no pudieron venir. Es realmente un plan interinstitucional y multisectorial, como bien recomendaban tanto Gilberto como Alejandro y Luis. El objetivo general de este plan es articular e implementar acciones estratégicas basadas en la evidencia que reduzcan la incidencia de los ahogamientos en Uruguay. Es muy importante basarnos en la evidencia, y la investigación y los datos de calidad son pilares fundamentales y partes del plan. Sumado a ello, decir que el plan no busca inventar la pólvora ni generar una fórmula mágica, sino articular el trabajo que todos ya estamos haciendo, identificarlo, identificar lagunas y ver qué más podemos hacer. Los ejes, como decía Patricia, son la educación en seguridad acuática, la gestión integral de riesgos, la investigación y la legislación. En relación a la educación en seguridad acuática, lo que buscamos es aumentar la conciencia pública con respecto a los ahogamientos mediante una comunicación que sea estratégica, que se derive de los factores de riesgo y que apunte a poblaciones que realmente tienen vulnerabilidades específicas. La prevención de ahogamientos en entornos diferentes exige distintas competencias educativas y conocimientos acuáticos sobre riesgos y seguridad. Esta variabilidad se expresa también para las prácticas acuáticas. En todas las edades, los enfoques educativos deben basarse en prácticas seguras y velar por el bienestar de quienes participan. Y esto para los educadores acuáticos es esencial. Como objetivos específicos, nos planteamos desde lo educativo establecer un marco basado en 15 competencias acuáticas preventivas que tienen que ver no solo con el aprendizaje de la natación, de habilidades acuáticas, sino también con aprender conocimientos sobre seguridad acuática, cómo identificar riesgos, cómo lidiar con riesgos, cómo funcionan las aguas abiertas, tener la posibilidad de autoevaluarnos, tan importante como saber nadar, es saber cuánto puedo nadar, si este entorno es nadable por mí, ¿no? Y son cuestiones que se pueden enseñar y que se pueden aprender. Tienen que estar basados en metodologías de enseñanza activas e interactivas con el centro en las personas, porque lo que queremos es mover creencias, ¿no? Y que las personas se involucren en este proceso para poder aprender el conocimiento acuático que sirva para la vida, considerando a las personas como sujetos de derechos y desarrolladas en espacios de aprendizaje seguros. Difundir medidas y recomendaciones de prevención específicas para las diferentes poblaciones, considerando las edades, los entornos y las prácticas acuáticas. Sensibilizar a la población sobre los riesgos y promover conductas seguras en diferentes prácticas y entornos acuáticos. Vamos a hacer mención en los cuatro ejes a las medidas. Cada una de estas medidas, no lo plasmamos aquí porque era muy extenso, pero se corresponde con acciones concretas y con indicadores específicos para cada acción que nos permitan medir el impacto y cómo se va desarrollando este plan. Como medidas, el plan propone campañas comunicacionales para informar sobre los principales factores de riesgo y su prevención acorde a la edad, a la práctica o el entorno. Las medidas que tienen que ver con lo educativo son específicas para cada franja etaria, porque cada franja etaria tiene factores de riesgo particulares. También se proponen como medida generar recursos didácticos, elaborarlos y disponibilizarlos de forma gratuita, abierta y libre para la educación y la sensibilización de las personas adultas responsables, sean maestros, docentes, profesores, madres, padres, pediatras, para toda la población. Generar intervenciones que se basen en estas competencias acuáticas preventivas, en programas acuáticos curriculares del sistema educativo formal y en la educación no formal, y también contemplar las intervenciones comunitarias como son las escuelas de mar que hay a lo largo de casi toda la costa del Uruguay y en ríos, pero siempre basadas en una educación acuática respetuosa de los derechos de la persona. No hay aprendizajes que no se basen en el bienestar de las personas. Si el bienestar no está presente, los aprendizajes se limitan y la competencia acuática, el desarrollo de la competencia acuática personal, el ser capaz de, en el agua, se limita también en la vida futura de las personas. Porque prácticas acuáticas que no se basen en el bienestar corren el riesgo de generar traumas. Y particularmente en niños pequeños y en bebés, donde no está la posibilidad de expresarse adecuadamente para plantear su voluntad, esto debe ser extremadamente cuidadoso. no es responsabilidad de bebés y niños pequeños su autocuidado, es responsabilidad de los adultos. Otra medida es la capacitación en prevención, en riesgos específicos, en la cadena de supervivencia para alojamiento para toda la población y en soporte vital básico, como bien traía Patricia. El segundo eje es la gestión integral de riesgos. Involucra las medidas correspondientes a las tareas de prevención, rescate y auxilio a nivel local y nacional. Promueve la acción coordinada de los esfuerzos de los diferentes actores, sea prefectura, bomberos y guardavidas. Abarca la gestión de todo tipo de riesgos en entornos acuáticos, incluyendo los riesgos en inundaciones. Como objetivos específicos, nos proponemos generar una matriz de riesgo local y nacional, establecer y articular servicios de prevención, respuesta y auxilio de calidad en todo el territorio nacional, garantizar la señalización adecuada, barreras físicas y la zonación de usos en entornos acuáticos donde sea necesario. Garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones para la prevención de ahogamiento, promover y potenciar medidas coordinadas de prevención y de rescate en contexto de inundaciones. Las medidas específicas de este eje son generar una matriz de riesgos a nivel local y nacional. Me gustaría acá traer una acción concreta como ejemplo. Es importante conocer las realidades locales, ¿no? Reconocerlas y promover que puedan ser realidades que incluyan la seguridad acuática. Entonces, como una medida, nos proponemos generar comités locales en cada departamento que estén asociados a los ECOED, donde la seguridad forme parte y donde haya una articulación entre lo que son los servicios de guardavidas y todos los integrantes que estén en las diferentes intendencias vinculados a la prevención de riesgos. Señalizaciones y barreras es otra medida. Queremos garantizar la señalización adecuada, las barreras físicas y la gestión de usos en entornos naturales donde sea necesario. Sabemos que presupuestalmente sería imposible poner un guardavidas en cada entorno acuático, pero sí ese entorno acuático, que sea una zona de baño culturalmente utilizada, debería tener por lo menos la señalización de que no es un lugar apto para baños o de que no hay servicio de guardavidas o de emergencia que responda. Servicios de rescate, es importante establecer servicios de calidad, de prevención, respuesta y auxilio del ahogamiento en todo el territorio nacional. Es importante la formación y la certificación, entonces como medida proponemos garantizar la formación y certificación adecuada del personal de rescate, asistencia y auxilio. Y con respecto a las inundaciones, este plan se propone potenciar medidas coordinadas de prevención y de rescate en el contexto de inundaciones, incluyendo también a los servicios, la formación específica para servicios de guardavidas para colaborar en estas tareas. Bueno, y ahora le doy paso a mi compañera Adriana Sosa. Muchas gracias.
Bien, me tocaron los siguientes dos pilares de este Plan Nacional de Seguridad Acuática. El tercer pilar es la investigación y este eje promueve la prevención de los ahogamientos a través de la recopilación de datos y estudios bien diseñados para informar intervenciones oportunas y hacer campañas efectivas. Busca monitorear el nivel de cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Acuática y el seguimiento exige analizar los resultados de las intervenciones a través de indicadores específicos. Como objetivos específicos, producir los conocimientos acerca del ahogamiento fatal y el no fatal, conocer cómo sucede y qué funciona para prevenirlo, prevenirlo justamente, monitorear el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad y contribuir a diseñar medidas y acciones que reduzcan estos ahogamientos. Las medidas que se proponen para este eje es poder recuperar datos de calidad, generando datos a nivel país sobre el ahogamiento, los dos, el fatal y el no fatal. Saber por qué, dónde y cuándo se ahogan y cómo se ahogan las personas en nuestro país. Y la otra parte importante es también investigar cómo vamos en cuanto a la aplicación de este plan y qué resultados da y qué cosas tenemos que mejorar. Esto nos tiene que dar la idea de que el Plan Nacional de Seguridad Acuática no es estático y se queda aquí. A medida que vayamos teniendo resultados, vamos a tener que ir modificando seguramente algunas características del plan. Por último, el último eje de este plan es la legislación que busca promover y difundir leyes, un marco normativo y reglamentaciones departamentales y nacionales referidas a la seguridad en el agua y en los entornos acuáticos. El relevamiento de la normativa permite identificar algunas lagunas en las políticas y en las reglamentaciones existentes para las intervenciones y promover así la creación de nuevas normativas. Se destaca la relevancia de cuantificar el grado en que se aplican activamente las medidas que forman parte de este marco normativo legal. En este sentido, con motivo de la realización del plan, hemos investigado un poco, no se imaginan la cantidad de normativas que hay de muchas cosas que tienen que ver con el uso de las playas, con la seguridad que tendríamos que tener para usarlas, con la seguridad de los trabajadores del mar y con la seguridad de las embarcaciones. Montones, muchas. Hay normativa nacional y hay normativa departamental en los gestos municipales. Es necesario que reunamos eso y sobre todo que verifiquemos cuánto se cumple de eso y cuánto sabemos de que tenemos que cumplir de eso. Entonces, los objetivos específicos es establecer un marco normativo nacional que nos garantice el cumplimiento de este plan y que universalice esas normativas, y acompasar este marco normativo con la normativa departamental, que no hayan como huecos o diferencias entre unos y otros departamentos en lo que tiene que ver con la legislación. Las medidas, entonces, son la fundamental, la Ley de Seguridad Acuática Nacional, promover esta normativa que está por ver la luz, parece. La fiscalización, saber cuál jurisdicción corresponde a cada actor de los que intervienen en lo que tiene que ver con la seguridad acuática y saber cuánto se cumple o no se cumple de las normativas. Establecer algunas de las medidas de seguridad que estén incluidas en la normativa, señalización, barreras, señalización de lugares habilitados para baños y no habilitados, cuáles son los horarios de guardavidas. En el caso de las piscinas, todas las piscinas públicas y las piscinas, inclusive la de los complejos estos habitacionales que veíamos, establecer que la norma sea que tengan barreras adecuadas. Es fundamental para poder hacer aquello que decíamos en el eje anterior de la investigación, poder cuantificar qué cantidad de rescates se hacen, qué cantidad de siniestros, digamos, podemos asimilarlos, porque estos no son accidentes a los siniestros de tránsito, qué cantidad de estos eventos ocurren, y para eso necesitamos un reporte nacional de rescate que sea relevado tanto por el personal de rescate como por los centros de salud a donde los pacientes acuden luego. Y también tenemos que normatizar lo que tiene que ver con los servicios de rescate, con la formación que tienen que tener, con los horarios que tienen que cumplir, con las características que sean para todo el país y no que dependa de cada localidad o de cada lugar cómo se lleven a cabo. Creo que hasta aquí son las medidas de legislación. Les quiero recordar un poco quiénes integramos la MISA. La MISA está integrada por la Secretaría Nacional de Deportes. El Ministerio de Salud Pública participa con tres programas que lo integran, el de salud adolescente, el de actividad física y el de la niñez al que pertenezco. Está la Dirección Nacional de Bomberos y la Armada Nacional, la Prefectura. De la Universidad de la República está la Unidad Académica de Emergencia Pediátrica, la de Medicina Preventiva y Social y el ISEF. De la Administración, estos son actores que estaban desde un inicio y hemos incorporado algunos actores más, como la Administración Nacional de Educación Pública, esencial si queremos que la educación en lo que tiene que ver con las habilidades acuáticas llegue a todos los niños del país. La de Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, a través de sus áreas de deporte. El Sistema Nacional de Emergencias, que integramos hace bastante poco, pero que ya tiene una participación activa y que pueden ser nuestra pata local, digamos, para que haya una atención a este tema en los ECOVED también. La Asociación Nacional de Guardavidas, por supuesto, la Asociación Horaria de Salvamentos Marítimos y Fluviales y hemos incorporado últimamente también al Ministerio de Turismo, porque vaya que sí es importante esto también para el turismo en el país. Bien, y ahora, presentado esto, vamos a dar paso a la segunda parte de esta reunión que tiene que ver con la presentación del Plan Nacional de la campaña de prevención de seguridad acuática. Me faltó decir una cosa muy importante. Todo esto es muy lindo. Trabajamos mucho, estamos contentos porque lo logramos en tiempo récord, pero hay una cosa fundamental. Todas estas acciones son posibles si tenemos un presupuesto que las sustente. Si no, no vamos a poder llevar adelante casi nada de todo esto. Así que también necesitamos que en esta normativa esté incluido, en la normativa nacional, un presupuesto que tenga que ver con la seguridad acuática. Pasado el aviso.
Bueno, y ahora lo que vamos es a contarles un poco la campaña de prevención de ahogamientos que se está creando y desarrollando junto desde Secretaría Nacional de Deporte, junto al Ministerio de Salud Pública y con todo el soporte de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática. Vamos a comentar algunos avances, sobre todo entender la estructura y cuál es su cometido, y va a ser lanzada el 8 de diciembre, Día Nacional de la Prevención de Ahogamientos. Muy bien, es esta campaña de prevención de ahogamientos 2026 tiene como objetivo general promover la percepción de riesgo y las conductas seguras en entornos acuáticos para adolescentes y jóvenes, así como para padres y madres de infancias. Los objetivos específicos son promover la percepción de riesgos frecuentes en el hogar y en aguas abiertas para familias que tienen infancias bajo su cuidado, concientizar y sensibilizar a los adolescentes, específicamente varones, sobre los riesgos y las conductas seguras en entornos de aguas abiertas. En estos datos que veíamos que traía Patricia de ahogamiento en adolescentes y jóvenes, casi que el 100% son varones. Por eso también el objetivo de la campaña. El público objetivo, en función de todo el trabajo que viene haciendo la misa de relevamiento de estadísticas, notas de prensa, etcétera, se propone enfocar la campaña en dos grupos poblacionales que tienen cifras de ahogamiento importantes. Primera infancia, de 0 a 5 años, donde el público objetivo van a ser quienes cuidan, madres y padres. Infancia, de 6 a 11, de igual forma. Y adolescentes y jóvenes, de 12 a 25 años, particularmente varones, y como contrapartida también que llegue esa información a madres y padres de adolescentes. ¿Cuáles son los mensajes claves? Primero, prevenir los ahogamientos es responsabilidad de quienes cuidan. Y el segundo mensaje, saber nadar no te salva. Ahí se transforman las caras. Ahora vamos a profundizar. Vamos a meternos un poco en la narrativa para infancias. El claim es tu mirada salva vidas. Estructuralmente son tres piezas que inician con un tono de alto impacto, que apelan a la emoción y a la empatía. Hay un lenguaje realista a partir de situaciones dramatizadas. Se ha declarado como campaña de bien público, lo que nos asegura que va a tener presencia en televisión y en radios. Como productos comunicacionales, se van a realizar spots audiovisuales dramatizados, adaptaciones para radio, piezas gráficas digitales. Se va a acompañar esto de un link a un repertorio de información sobre seguridad acuática que lo que busca es transmitir las conductas seguras y ronda de medio a cargo de referentes gubernamentales explicando los énfasis de la campaña de prevención. Acá tenemos un ejemplo de una de esas situaciones donde va a haber una situación cotidiana, donde va a haber un momento de tensión, donde va a haber un desenlace que alivie y el claim, tu mirada salva vidas. Y lo que se busca es que esto traiga la identificación de riesgos, ¿no? Quizás si vemos la imagen es una situación normal, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de la prevención de ahogamiento, ahí podemos percibir que hay riesgos y que hay una situación que puede tener un mal desenlace. Este es otro de los escenarios. Y el tercer escenario va a ser una playa. para adolescentes y jóvenes. El claim es saber nadar no te salva. También tendrá un tono de alto impacto, apelando a la emoción y a la empatía, y un lenguaje metafórico a partir de un jingle del género trap que busca interpelar las creencias con respecto al riesgo. O sea, el saber nadar se refiere a las creencias y lo que buscamos es interpelar, ¿no? Lo que sucede en los adolescentes es que lo que creo que puedo y lo que sé que, y lo que realmente puedo están muy desparejos, sumado a la tendencia a buscar riesgos, sumado a la presión del grupo de pares, y estas piezas a lo que apuntan es a poner en duda esa creencia. Los productos comunicacionales son un videoclip con el jingle interpretado por músicos jóvenes emergentes de la escena local, adaptación para redes sociales, piezas gráficas digitales. También contarán con un link a un repertorio de información sobre seguridad acuática y conductas seguras que se contrapongan con lo que se muestra. Ronda de medios a cargo de referentes gubernamentales y a cargo de los artistas, explicando los énfasis de la campaña dirigida a adolescentes. Los artistas son Mala Praxis y Rodrigo Alves. Yo no los conocía, los busqué en Instagram y en Spotify y son excelentes, que además se identificaron con esta causa, la están abrazando y realmente están poniendo todo su talento y su arte para mejorar la propuesta inicial que fue creada por el equipo de trabajo, así que creemos que va a ser épico. El equipo de trabajo de la campaña, para la producción de infancia, Lucía Garibaldi y Matías Gans en dirección, guión y montaje, Germán Luongo en fotografía, Camilo Fernández, creativo, Manuel Ulfe, producción, Irina Abraham y diseño, y Diego Rodríguez, runner. Para la producción de adolescentes y jóvenes, acá están los artistas Mala Praxis y Rodrigo Alves. Van a participar también estudiantes de Tecnicatura de Audiovisuales de UTU, bajo la supervisión de los docentes Andrés Costa y Karim Porley, en fotografía y sonido, junto a Camilo Fernández como creativo, Manuel Ulfe en producción y montaje, Irina Abraham en diseño y Diego Rodríguez como runner. Bueno, muchas gracias y quedamos a disposición ahora y más adelante para aportes y todas las consultas que quieran.
Por finalizada esta reunión y los esperamos para el lanzamiento de la campaña con los spots el 8.
Muchas gracias.